Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible de miércoles a miércoles un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, aquí, ya lo saben, en el 107.7 de FM. Si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es, hoy miércoles 3 de junio, ya, metidos casi en la vorágine veraniega, un calor sofocante, hemos pasado casi de madrugadas invernales. Ahora nos dirá nuestro amigo Manuel Manrique si con heladas o sin heladas que hayan perjudicado al campo a estas temperaturas sofocantes, que apetece más estar en un sitio al fresco, en una terraza, sentados disfrutando de una buena cerveza o de un buen agua fría, de un buen café y una buena compañía, charlar, conversar, vivir, en una palabra, y alejarnos un tanto de toda la vorágine que está sucediendo, que ocurre en torno a lo que han sido el resultado de las elecciones y a este batiburrillo de la que la política está deparando a nuestro país, más allá de la corrupción cotidiana que no nos deja, que no nos abandona, que cada día ya no nos sorprende, sino que se nos presenta con otra cara, con otra imagen distinta, pero en fin, con el resultado definitivo de que somos como somos. Dice un amigo mío, y creo que Pablo y Manolo estarán de acuerdo conmigo, que lo llevamos en los genes, que es una cosa que tenemos que retomar el siglo de oro español, volver a la novela picaresca, resucitar a el Guzmán de Alfarache y volver a escribir páginas históricas, que yo creo que se están escribiendo cotidianamente de nuestra historia. Y nada, vamos a empezar. A ver si hablamos un poco de lo que ocurre aquí en Palencia, en nuestro último programa, es nuestra última tarde de esta temporada. El curso de la Universidad Popular finaliza el próximo viernes, día 5, hoy es miércoles, y con él les decimos adiós. Estaremos con todos ustedes en diferido aquí en la radio, recordando, rememorando, rescatando de nuestra fonoteca programas y esas cosas que hemos comentado, que muchas veces cuando las oímos en diferido, y caramba, dije yo esto y hablamos de esto, y parece que como si fuera hoy el volver a hablar esas cosas que rememoramos de lo que hemos hablado durante el curso, cuando nos saludábamos aquí, ¿verdad, Pablo Espina? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Verdad, Manuel Manrique? Buenas tardes.
Buenas tardes,
sí. Nos decíamos un hola y casi nos vamos a decir un adiós dentro de 4 días. Ya no sé cuántos años aquí en esta Universidad Popular de nuestro corazón, porque no es de nuestros dolores, esto que tanto amamos y queremos y que tanto nos está marcando a casi todos, porque con cualquiera del alumnado que hables, de todos los que tenemos la suerte de compartir momentos aquí, experiencias, todo el mundo te dice lo mismo. Pablo, un curso más, decimos adiós, no sé.
La verdad que el tiempo va que vuela, pero bueno, van calando cosas y entonces vamos a quedarnos con lo positivo en cuanto a aprendizajes y a disfrute de la vida, que también es disfrutar, el adquirir aprendizajes, ¿verdad?
Y nos vamos volviendo más mansos. Como me decían,
me vas a perdonar, pero creo que y ahora que está la Feria San Isidro todavía, la Semana Turista, no se puede mansear más. Llevamos a Cunaus en tablas un montón de años.
Yo creo que no sé si ya los muros de la institución nos van quitando un poco la...
¿Tú crees?
El resabio, digo yo.
No, yo me acordaba.
Eso me echaban en la cena de... En la cena de fin de curso del club de lectura me lo decían, dicen, nos gustaba más el manual de antes. Pero,
¿ah, sí?
Digo, pero ya he aprendido a controlar.
A ver, cuenta.
Soy testigo, Tomás.
¿Sí?
El tema feminista lo arde, ¿eh? El provocar.
¿Feminista, vamos, o el femenino?
No, el feminista.
¿El feminista?
Provocar, ¿sí? provocar al sector femenino con efecto rebote, o sea, lo hace muy bien, ¿eh? Es un artista.
No sé si me excederé en lo que voy a decir, pero se encontraba como gallo en corral ajeno.
Totalmente,
¿sí?
Totalmente.
Oye,
sí,
yo que...
Y además tenés amigos que, repasando la hemeroteca y la fototeca de la Virgen de Antigüedad, esperaba ver a mi amigo aquí, Pablo, bailando las jotas, y resulta que las jotas las bailan solo las mujeres de Antigüedad. No aparecían nada más que dos viejucos al principio, que habéis colgado un reportaje de fotos ahí de miedo. Y resulta que digo, ¿dónde es coño está Pablo? ¿Dónde está Pablo bailando la jota? No sabe bailar el año que viene.
No es por ponerme de su parte, pero no sé por qué yo no te veo a ti de jotero. ¿Qué quieres que te diga?
Yo normalmente voy apartando a la gente para que pasen los chifliteros.
Mira, Pablo, Manuel,
es una de las licencias, cuando yo tuve la suerte de entrar en ese pueblo, fue una de las licencias que nos concedieron a los del pueblo de Alao, que es más grande. nos concedieron la licencia de durante la misa almorzar. Entonces lo llevamos ya unos cuantos años, y si falta eso, pues, pues falta también cultura. Así que, y danzar, lo, que no cuenten conmigo, ¿eh?
Yo no sé, contigo ni con nadie, porque eran todas mujeres.
Ya sabes lo que se dice en los pueblos, al menos en el mío: nada más levantar, ir a misa y almorzar. Y si algo corre prisa, primero almorzar y después ir a misa. Yo me voy a meter un poco con Manolo, porque cuando estaba haciendo esta pequeña introducción, así distendida, vamos a ver, distendida toda esta nuestra de programa, me acordaba de cuando hablábamos con él y preguntábamos, bueno, a ver, ¿qué estáis pariendo ahí, lo entrecomillo, para la Muestra Internacional de Cine? Y no sé, yo es que soy un poco rarito, lo reconozco, pero todos los lunes, cuando entro en el Cineclub, en la sala 3 de la avenida, siempre miro, va directamente mi mirada a la fila, debe ser la 16 o la 15, en el último rincón de las filas de los pares. A ver si hay allí alguien agazapado, bajito, medio callado, con la mano así apoyando la cabeza. Y bueno, esperando la proyección. Y cuando salimos, cuando termina la película, que casi siempre nos vemos o coincidimos o hago yo por coincidir, solamente con mirarla a la cara ya sé si la película es buena o es mala. No es que a mí me parezca buena o mala, sino si la película de verdad es buena o mala, porque más allá de un lector... Por cierto, he ojeado simplemente tu última recomendación. Iba a decir una maldad, pero en directo no la puedo decir. Una expresión, no sé, esa de que cabro y puntos suspensivos. Joder, la otra es buenísima, coño. Lo poco que he mirado, no sé, ¿te acuerdas, Pablo? Nos recomendó la otra de Héctor Abad, Faciolince.
Faciolince,
autor del Olvido que seremos, una delicia de novela. Y esta otra promete. Sí, sí, pues, he ido salpicando un poco así las páginas.
Pues ahí la del premio Alfaguara de la Carla Gelfenbey, la de Contigo en la distancia.
Eso tiene título de tango.
Exactamente.
O de bolero.
Y hace reflejo a un bolero.
Un bolero.
Hace un reflejo a un bolero. Contigo en la distancia. De, no sé, Juan Pablo Aparicio. No sé.
Déjalo. Un bailable de esos así. Eso. Con tenue
pues
luz.
También y... muy interesante para leer este verano, ¿eh? Os la recomiendo también, bueno, con todo encarecimiento.
Vete apuntándote así tres o cuatro libritos para el verano y luego nos lo recomiendo.
Está maravillosamente escrita. ¿Te acuerdas que era, leímos en el club Nadar Desnudas?
Nadar Desnudas, sí. Que me gustó muchísimo.
Muchísimo como está. Pues sí, está así. Una historia casi es como al final, bueno, no lo digo.
No lo cuentes, porque es que os vais a comprometer, os comprometo a los dos y a vuestra profesora, Concha Lobejón, que lo tenemos un día para que hagáis un resumen de lo que ha sido el curso en el Club de Lectura. No podemos privar a nuestros oyentes de vuestras experiencias, de esas recomendaciones, aunque tú dejes algún apunte ahora al final del programa, pero me contar un poco a nuestros oyentes de todas esas cosas que se hacen aquí, en estos cuatro muros de la Universidad Popular, donde, bueno, hay tantas experiencias, esas 10 palabras que nos unían: empatía, tolerancia, amistad, conocimiento, compañerismo, todas esas cosas. Bueno, pues ponerlas un poco en
la verdad que llevo
en
unos,
su valor.
Unos cuantos veranos siguiendo las indicaciones de Manuel y las clava, ¿eh?
Bueno, no, la verdad es que hay que reconocer también lo clava en el cine. Por cierto, que llevamos un par de semanas tela, ¿eh?
Bueno, la del otro lunes...
¿Cuál, la brasileña?
No, la de la Scarlett.
Ah, ¿está el año pasado?
La
sí.
De Kerlit.
Sí.
Había gente que salió muy, muy entusiasmada.
Sí, y alguien, que estaba, muy alguien que estaba a mi lado volvió a enamorarse de Scarlett, me dijo.
Y,
no, a enamorar,
por ejemplo,
enamorar
de Scarlett. Porque ha habido mujeres. Ya siempre había comentarios de mujeres que son más machistas que... por muy feministas que sean, pero bueno.
Tuvo que
eso de
la
que enseguida que aparezca un culo y dos tetas nos tiene que gustar a los hombres, ¿no?
Bueno, ahí estoy contigo.
Esos comentarios que también decían algunos, pero hubo mujeres que les gustó mucho, entendieron...
Bueno, es que hay culos y culos mensaje. Y tetas y tetas.
Claro, no, sí. Pero entendieron el mensaje, que era intentar adaptarse a debajo de la piel. Pero bueno...
Te voy a hacer una pregunta, permíteme, Pablo. Como no se proyectan en salas comerciales, yo creo que no se deben ser muy amigos del director y Scarlett Johansson. Más allá del desnudo de Scarlett, que puede gustar más o gustar menos o gustar mucho o entusiasmar, hay una escena en la película. Ella es un alien, ¿no? Por lo tanto, está en un restaurante. Parecía argentina, no pagaba nunca. Y prueba una tarta. Y hay un primer plano, cómo se acerca la tarta con el tenedor a esa seductora boca de Scarlett. Oye, a mí esa escena me... no sé... esas cosas que te mueves en la butaca, ¿no? Así, una tarde calurosa, a las 5:30.
Sí, no, y yo creo que era la clave para entender la película, esa misma escena para mí, en la cual ella, siendo alienígena y con piel terrícola...
Sí, se encarna en un cuerpo femenino.
Entiende,
sí.
Claro, se encarna en un cuerpo femenino y trata de entender y comprender los gustos, los sabores, los olores de la Tierra. Y al final la Tierra se encargará de aniquilarla.
Y no solo es eso... Tiene la extraña virtud de haciéndote reflexionar sobre la película que al final digas, bueno, pues no era tan mala.
La
escena de sexo que hay,
muy bonita, ¿eh?
Cuando ella, bueno, no sé, quiere descubrir, ¿no?, todo lo que sienten los humanos, sobre todo en el bellísimo ejercicio del placer y del amor, y como aquello que para ella era novísimo descoloca al compañero, que la trata con una delicadeza sublime. Y bueno, se sorprende ese tipo de reacción. Hasta en eso Scarlett le pone un punto. Pero bueno, como Pablo no la ha visto y ya nos está mirando como diciendo
esto. Pero yo siempre, yo a pesar de todo y con la gente que se sale, yo sigo echando y defendiendo a los que programan el cine club y hacen el cine club, porque nos obligan a ver cine de todo tipo. Y luego además ellos siempre tienen un argumento que te dicen, presentan películas que han estado en festivales, que han sido seleccionadas por festivales de todo tipo.
Premio al jurado,
algunos
casi todas,
premios,
crítica,
algunas
sí.
cosas. O sea, creo que la base de selección es bastante buena, y la ventaja o el inconveniente que tiene un cine club es que hay veces que te aburres, hay veces que te duermes y hay veces que ves algo maravilloso y extraordinario. O sea que...
No sé, por terminar con el tema del cine, por si no aburrimos a Pablo y a nuestros oyentes, hace 15 días vimos una película, no me acuerdo el título correctamente, no sé qué, Star. Era Julianne Moore protagonista. Una película dura, yo diría que hasta cruel, escatológica, pero con unas interpretaciones brutales y una crítica, a Pablo, al mundo de Hollywood, a todo eso del divismo, del glamour, de los egos, de no saber recuperarse de un éxito. Una película espectacular dentro de lo que podía ser. Además, la crueldad tiene, porque bueno, acaba, como dirían por ahí por Andalucía, muy malamente. Acaba con suicidios y...
Además, hay que, es una de las cosas que Palencia tiene que sentirse orgulloso, porque ha sido el único cineclub casi que ha pervivido, y ahora han empezado a surgir cineclubs, como es el caso de Valladolid. Hay imitación y copia de programación y formas del de Palencia, y en Valladolid ahora mismo tiene un gran éxito, ¿eh?
Pues evidentemente, si os parece, un 10 a Cine Club Calle Mayor de Palencia por esta temporada, sí, que está a punto de terminar, por la programación, con sus cosas, lo que es un cine club, tiene cine de autor, cine que no se proyecta en salas comerciales, cine que siempre tiene un mensaje en el trasfondo, de todas las nacionalidades, duro, cruel, amable, todo tipo de películas que pasan por aquí, por esa sala 3 del Ortega, los lunes a las 5 y media y a las 6 y media. Apúntense al cine club si les gusta el buen cine y disfrutar de cine. Además, encontrarán amigos, luego motivos para conversar y para charlar, para esas cosas que trae la utopía muchas veces. Pablo, te quería hablar de utopía. El día 16 Radio Colores tiene programado un 12 horas para la utopía, y en uno de los espacios es el futuro de la escuela pública, una utopía. Queremos contar contigo.
Bueno, aquí me...
¿Qué te parece eso del futuro de la escuela pública, una utopía?
Bueno, pues igual el título no está mal, pero bueno, yo creo que no es tanta utopía. Yo creo que hay una escuela pública real, donde sí que se sueña, pero los sueños se hacen realidad muchas veces, gracias a los agentes que hay echando gotas de sudor.
Pues vete tomando nota, porque el día 16 por la tarde y en directo lo defenderás.
Perfecto.
Además tendrás a dos maestras. Me encanta la palabra maestro.
Sí, a mí maestro y escuela son dos palabras que me aparte de evocarme, me parecen como...
Tú fíjate que hasta en los toros no se le llama maestro a cualquiera, se llama maestro al que ha creado escuela. Por lo tanto, efectivamente, compartimos esa expresión tan bonita de maestro y escuela.
Además, es una palabra que aquí el amigo Tomás, ya que estamos distendidos, cada vez pronuncia menos en su afición a los toros.
No lo dudé.
Ya lo de maestro ya no debe quedar mucho, según ojeo en los periódicos.
No me provoques, porque estaríamos 5 horas hablando de toros. Pero es verdad, estoy siguiendo alguna corrida de San Isidro. Madrid es el último reducto de la afición y de lo que en su día fue para mí la tauromaquia. Y no me lo vais a creer, pero es tanta la decepción que sufro. la fiesta que me enamoró, que me apasionó y ya no existe. Ese espectáculo donde el duende y las musas sobrevuelan en un momento determinado, irrepetible. Porque eso es igual que en el teatro. Al cine lo puedes volver a filmar, volver a proyectar, pero lo que hace un torero en un torero en el ruedo y un actor encima del escenario, eso es irrepetible, eso es el momento. Lo ves o no lo ves, te entra por los ojos, no te entra, te llega al alma, no te llega, ¿no? Pero esto de los toros, pues es como todo, se ha descafeinado. Sí. Pues como se ha descafeinado la tertulia, se ha descafeinado. Bueno, perdón, iba a decir el vino. Y no, el vino ha mejorado.
Oye, qué satisfacción cuando en cualquier faceta así de la vida o en cualquier profesión te encuentras un maestro, ¿eh? Una persona, que sé yo, a mí me llama mucho la atención, una persona que ore bien en cuanto a oratoria. Una persona que sepa, tenga el don de gentes. Esos tipos de maestros a mí me llaman la atención. Un escritor, que digas, joder, este es un maestro.
Yo caso de manejar la escena, me acuerdo, y os acordaréis, cuando don Ramón Tamames avasallaba con su libro de historia en la universidad, entre el ambiente intelectual y entre todo aquel que quisiera saber de la historia de España, y daba una conferencia en la Facultad de Políticas de Madrid. Aquello era un hervidero, lleno hasta la bandera. Y le presentaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, que se apellidaba Rojo, que era gobernador del Banco de España. Claro. Y Tamames empezó a hablar. Y entonces no había problemas, no se miraba el reloj, como se mira ahora, no había tanto, y empezó a hacer su discurso. Y cuando ya, bueno, veía el moderador, que era el señor Rojo, que la gente estaba ávida por preguntar, le interrumpe a Tamames y le dice: Ramón, llevas hablando 8 cuartos de hora. A que impacta más que decir 2 horas.
Sí, sí, sí.
Ayuda de, no están, 8 cuartos de hora. Y allí la gente. Oh. O sea, pues esto es lo mismo, ¿no?
Sí, sí,
esto
sí,
es un poco así, joder, la maestría del dominio.
Claro, claro.
Y el momento de no sé.
Es que además de lo de los toros, uno de los titulares glorioso era: Madrid necesita una buena bronca.
Sí.
Sí, pues en una corrida, no sé qué ponía.
Hace 4 días, sí.
Sí, Madrid necesita una buena bronca, que no la hubo. Y a los 2 o 3 días dijo que la bronca, hubo una bronca o algo así.
Que sí, era extrapolar, Manuel, a otras.
Yo de los toros nunca. Los toros nunca me han gustado, pero a lo del Joaquín Vidal.
Eran crónicas literarias.
Solo hacía falta leerlos.
Tiene un artículo precioso. No sé si es de lo de Alfonso Navalón, pero el titular era el siguiente: las vacas enviudan a las 5 de la tarde. Rotundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y categórico.
Joaquín Vidal era un monstruo.
Joaquín
era
Vidal...
un gran escritor.
Tuve la gran suerte, y os cuento alguna anécdota. Yo, mi afición a Madrid, yo llegué de África de servir a, por Dios, por la patria y por imbécil. Me tocó ir allí a la mili. Y coincidí, conocí a un amigo que me empezó a meter en el gusanillo de los toros. Y fui a la famosa Nana del 8 de las Ventas, y allí estaba Joaquín Vidal, compartía lo que leía con nosotros. Y tuve el gusto de conocerle y aprender, bueno, de su sapiencia y todas esas cosas, ¿no? Era un hombre muy afable, a pesar de ser santanderino.
Sí.
Y me acuerdo que cuando se inauguró la Plaza de Toros de Palencia, la actual Plaza de Toros, yo venía aquí todos los sanatolines de vacaciones, entonces era... Yo ya me había casado, sí. Y bueno, a ver a mis suegros con mi mujer y tal. Y me lo encuentro en la calle Mayor. Coño, Palentino, ¿qué haces aquí y tal? Y me acuerdo que al día siguiente escribió la crónica de Palencia y dice que me he encontrado con mi amigo Palentino y le he dicho que después de las del norte de España, quitando Bilbao y Pamplona y Zaragoza, Palencia tiene la mejor feria. Y yo me acuerdo que de San Antolín, cuando veo la decadencia total y absoluta de la Feria Taurina de Palencia, digo: Concho, si Joaquín Vidal, mira, se acaba de cumplir el aniversario de su muerte, se murió en Madrid una feria de abril, viera a lo que ha llegado esto. Pero es como todo, también en Madrid, porque al día siguiente de la crónica esa que decía Manolo, del titular ese, también decía: un minuto de silencio por la afición.
Yeah.
O sea, que la daba como muerta, ¿no? Es un poco, bueno, pues todo es el ir y venir y cantar. Hay una conferencia por ahí que os voy a regalar un día, de Federico García Lorca, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, sobre lo que aportaban los toros. Y es una auténtica delicia utilizar el lenguaje taurino, como lo llevaba Lorca a la vida, ¿no? Todas esas cosas de las que hablaba el gran Federico. Por eso, bueno, por eso no se vamos a hacer fuerza. a ver si Ganemos consigue recuperar, a ver si entre todos conseguimos recuperar el nombre de Miguel Hernández, que sustituya al Leclerc, ese que suena así tan a desgarro, ¿no?, de nuestra antigua cárcel.
Esperemos estos 4 años a ver si damos, conseguimos dar un poco de encalar en Palencia, hombre. Igual que se hacía las casas del pueblo cuando llega la feria.
Encalar, blanquear, dar blanco España. ¿Y cómo se llamaba aquello que se daba en los rodapiés? ¿O que era color? Mazarrón, algo que era así, rojo.
Jalbea, se daba la jalbea también, que era blanco, pero era diluido.
Yo me acuerdo aquello que era así rojo, mazarrón o marrón oscuro, sí, mazarrón. Sí, que desinfectaba, quitaba las hormigas, esas cosas que había en los rodapiés.
Y lo del suelo, el rojo aquel que se daba los ladrillos. No me acuerdo.
Hombre, pues la verdad que esperemos que al menos el tiempo este que pase no nos tomen por tontos como hasta ahora y que nos instalen cosas como lo del crack.
Me vas a perdonar, yo creo que nos hacemos los tontos o nos da igual que nos tomen por tontos. Es que de una vez por todas tenemos que levantar la voz.
Sí, pero se ha levantado, Manuel. Tomás, ha habido manifestaciones y ahí no ha pasado nada. Y nos lo han colado de una manera.
Media docena y de la media docena dos huevos rotos, como dice mi pueblo.
Sí, lo que hemos hablado otras veces, ahí colocaron los vehículos sin que nadie se enterara y de repente aparece.
Bueno, pero los que nos hemos enterado y estamos para salir a la calle, reivindicar, alzar la voz. Aquí lanzamos todo lo que podemos porque, no sé, yo creo que más allá de nuestros conocimientos, los míos escasos, los vuestros muchísimo más amplios, a todos somos unos enamorados de la cultura, ¿no? Y bueno, ese espacio debía ser un hervidero ya de cultura, con el año que viene el cincuentenario del fallecimiento de Victorio Macho, con todos los movimientos culturales que están surgiendo en la ciudad, con toda esa carencia de cosas que faltan. El otro día hubo unos festivales de jazz preciosos y poca gente joven se veía, ¿no? Esa serie de estímulos que le faltan a la ciudad y que yo creo que hacemos poco porque surjan y porque cobren vida, no sé.
Sí, no. La base es que ha calado. Bueno, ha calado en la sociedad, ha calado un término de cultura muy nefasto, que es la cultura de los monumentos, de la gloria, de las grandes, de traer un personaje importante descargando dinero, y no la cultura tradicional, no tradicional en el sentido de la cultura ciudadana, la cultura, la educación, el día a día normal y corriente. Eso se ha ido perdiendo y cree la mayoría de los que gobiernan, y me da igual
el color,
me da lo mismo. Piensa que organizamos el festival de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué, o organizamos, por ejemplo, ahora mismo me estaba acordando ese festival muy interesante que organizó la Junta de Castilla León, de lo del cómics, el Ñan.
Ajá.
Pero que no tuvo apenas repercusión, porque claro, simplemente para inscribirse en él había que pagar 200 euros. Se supone que si eso es algo para de la cultura participativa, para que conozcan, incluso gente que le guste dibujar o el diseño, pudiese participar y escuchar a grandes dibujantes de cómics que trajeron. Pero claro, al final tuvieron que becar a los 8 o 9 que pudieron, porque no, claro, 200 euros para un cursillo de unos días era mucha cosa, ¿no? Pero claro, a la larga de eso, como cuando se hace balance del año, de los 4 años de mandato, pues empiezan a lanzar allí, hicimos, sin embargo la cultura y la forma, bueno, pues como la que dimana de aquí, de la Universidad Popular y de tantas asociaciones y tal, pues es de todos conocido los rácanos que se muestran, los distantes.
Y además, que otra cosa que para mí, no sé vosotros, si qué poco valoran el gran esfuerzo que se hace para hacer tanto con tan poco.
Exactamente.
Es que se hace muchísimo con tan poco, gracias al esfuerzo personal, a la ilusión, al empeño de la gente, y a pesar de todo la gente no se decepciona y sigue y continúa y aporta y está ahí y se ilusiona Y todo eso hay que ponerlo en valor, caramba, que no solamente es lo que luce.
Además,
que
hay una... Es que en esos de, perdona, es que además en eso del tema de la cultura faraónica, como dices tú, de la, de, del concepto mal entendido de cultura, es el segundo pozo de corrupción que ha habido. Primero el urbanismo y las recalificaciones, claro, y luego los grandes eventos, que si el Papa, que si el que si el coche, que si el la Copa América de tal,
los grandes premios de Fórmula 1,
grandes, ¿no?, premios y todo eso, eso, eso es lo que ha sido el pozo de corrupción encima.
Ahí es la gatera por la que se escapan.
¿Qué estaremos haciendo malo? Es una percepción mía, como que se asocia cultura a una edad cronológica avanzada, o sea, personas que asisten a ciertos actos culturales, como que son o somos mayores, en el sentido de, no se ve a gente joven. Sí que sería interesante, fíjate, un evento como el Festival de Cine, haber controlado la media de edad. Y yo creo que sí que es un poco superior. ¿Qué estaremos haciendo? Quienes estamos educando, quienes estamos con jóvenes, que no les intentamos enganchar en esos, o en lecturas, o en pinturas, o en esculturas, en estas manifestaciones.
Yo no sé si, en el fondo figura eso de que si va mi padre, yo no voy. Vete a saber, pero es difícil. Yo
¿cómo
aquí
te
cuando
puede gustar la música, ¿cómo
siempre
te puede
hacemos
gustar el jazz? ¿Cómo te puede gustar? No sé.
Siempre hacemos cuando la muestra de cine y tal, siempre se hace. Este año por lo menos han entrado más gente joven, gente de 30 años, que no te estoy diciendo que tengan que ser gente de 17, 18 años, pero muy difícil, ¿eh? Mira, muy difícil que se comprometa la gente joven, ¿eh?
Ahí me vas a perdonar el que diga una cosa que a lo mejor es un inconveniente y no debería decirla, pero la voy a decir. Una cosa es hacerse el protagonista y otra cosa es sentirse protagonista. Concho, y tenéis que dejar un poco de hacer la política del avestruz, tenéis que salir, poner en valor todo lo que hacéis, el esfuerzo que os cuesta, saber vender todo lo que es el festival, todo lo que se mueve detrás. No solamente decir han venido, no sé qué, hemos preparado, no sé cuándo. No, es que detrás hemos hecho esto, esto, esto y esto. Nos ha costado un montón de horas, un montón de reuniones, un montón de debates. Estamos ahí, lo hacemos por la cara. Y luego nos reunimos un día a merendar para decir, Concho, nos ha salido bien un año más. Pues yo creo que todo eso hay que acercarlo, porque eso traería a más gente, sí, y pondría en el valor un poco lo que es tu opinión, ¿eh? No sé,
sí,
si
late, no, Tomás, una de las actividades que hacen, y yo creo que está fenomenal, es el en el Festival de Cortos, lo de cine y escuela.
Claro,
pues, intentar enganchar un poco, y este año tenían protagonismo, podían votar y demás, que yo creo que es una actividad bastante, bastante acertada. Pero aún así, parece que llega, se termina la escuela y como que cuesta ver a ciertas manifestaciones. Leía el otro día en la prensa que un graffiti de un artista urbano se ha vendido por en París, creo, ¿no? Una noticia tremenda.
Manuel Blanco Chivite nos presentó un libro lleno de graffiti.
Maravilloso. Pasé una hora, hora maravillosa con él. Qué sentido de la ironía, de la sátira, del humor.
De la doble intención.
De la doble intención.
Olía a la codorniz, ¿eh? ¿A que sí?
Sí, Manolo, sí, sí. De esas cosas, además, como diciendo, parece que al final, como pasa aquí, ¿no? Ahora, para escuchar a alguien que diga lo que piensa, madre mía, o lo adorna de miles de palabras políticamente correctas para no tratar de molestar a nadie, porque parece que el que molesta ya no tiene cabida aquí, que hay un recurso que Blanco Chivite usa, que es la ironía, la ironía
sin,
y la sátira,
sin retórica,
sin retórica,
directo,
pero a todo, a la política, a las cosas de la vida, al matrimonio, a la pareja,
sí.
era un continuo chascarrillo de cosas. Pero fíjate, por ejemplo, de lo que hablamos de la cultura, ojeaba el norte, aunque han pasado en Valladolid, del que están con el Festival de Teatro de Calle, y hay un actor que iba vestido de payaso de verde y iba provocando, ¿no? Va provocando, y entonces iba por la calle, bueno, se hacía el montaje y tal, y le estaban siguiendo casi 350 personas, y entonces él delante haciendo como de verde, que se le veía, y de repente cuando iban a entrar en una iglesia o a la puerta de una iglesia, y de repente aparece el policía municipal, le dice, algo así como, me mires, te detengo. Ya, y entonces luego apareció una pareja de un bar que se habían molestado porque estaban tomando un y había venido la gente a no dejarles tomar, y el otro venga a decir, pidiendo a ver si alguien tenía el programa del festival del teatro de calle, que él era actor de calle, pues no, pues acabó detenido. Y entonces la gente ya, o sea, no sabe ni valorar, que además, ¿qué coño? Tienes toda la gente detrás, la gente grita, no, que es un teatro de calle, que es un... Y él decía, no, mi forma de actuar es provocar, provocar y tal. Pero parece que eso ya de provocar, la gente le sienta mal, no se puede provocar, no se puede hablar mal, no se puede usar ciertas palabras, no se puede... Y en el fondo, para que te las den por todos los lados.
Sí, sí. Había, volviendo un poco al tema del Blanco Chivito, me estoy acordando, te acordarás, Manu, para ayudar un poco a Pablo. Él compone el libro de una serie de grafitis y pintadas callejeras. Él ha cogido la cámara, se ha salido por Madrid, ha ido por barrios emblemáticos, Chueca, Malasaña, esos sitios, y lo que había, el Lavapiés y todo lo que había, lo iba fotografiando. Y pone, un día se encuentra una pintada, dos toreros vestidos de luces besándose en la boca. Y claro, él dice que la pintada esa la borraron al día siguiente. Y él hace su lectura particular. ¿Cómo es posible que una simbología de la España, esa de tenerlos bien puestos, pues de repente la muestren así besándose, ¿no? Y claro, pues en torno a esas cosas él va construyendo textos. Y hubo también otra cosa, perdonen ustedes que me ría, porque estoy mirando a Manuel Manrique, cuando habló de lo de mandar en casa, ¿no? No llego a mi casa y tengo que hablar con mi mujer enseguida, noto que él manda. Dice, pero es que cuando llegan nuestros hijos, los que mandan son ellos, ya no mandan ni mi mujer, ¿no? Y vos, traen un poco el tema de los hijos y lo que soy en la vida y lo que han cambiado un poco los temas.
Que ha cambiado todo, ¿no? La verdad,
en fin.
La verdad es que lo analizaba con humor, pero en el fondo es verdad, ¿eh?
Claro,
en el fondo,
claro que es verdad.
En el fondo la educación familiar ha hecho, yo creo que cambia las sociedades, y hablamos, ya hemos hablado aquí algún día, que la gente de entre 35-45, esa gente de, se han educado en el respeto, la tolerancia de sus padres, el todo te lo doy, el no obligarles a asumir responsabilidades y tal, y yo creo que es la generación que falta.
Pues hacemos una pequeña pausa y seguimos. Vamos a parar un poco. Dice aquí, danza azul para la noche. Bueno. Bueno, pues después de esta danza azul para la noche, continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM. Ya saben, si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Estoy conversando amigablemente y además extraordinariamente relajados con Pablo Espina y Manuel Manrique en este nuestro último programa de miércoles a miércoles en este curso que está a punto de terminar aquí en la Universidad Popular. Seguiremos con ustedes y no sigan en diferido, rescátennos de nuestra fonoteca si quieren, si no les aburrimos mucho, si ustedes se pasan un buen rato escuchando algunas de nuestras anécdotas y también contando las realidades de nuestra ciudad y provincia, realidades a las que volveremos al final del programa para, como siempre, despedirnos. Lo vamos a hacer hablando del campo, que siempre está presente en nuestro programa. Pero ayer quería a mis dos compañeros, que está terminando el curso también del colegio. Pablo estará con sus niños ahí, ya estarán en el fin de curso, ya habrá los niños con las notas, ya hay nuevos bachilleres, ya hay alumnos que están pendientes de la selectividad, ya los padres se están rascando el bolsillo con las tasas para que sus hijos elijan universidad, a ver si han alcanzado la nota para la carrera que quieren empezar, que luego no suele ser la misma que terminan, ¿no? Y en fin, todo eso. ¿Cómo está tu colegio, Pablo? ¿Cómo están tus niños? Y además viene el calor, estarán inquietos, huelen a vacaciones. Vosotros estáis también más relajados, más distendidos ya, ¿no? ¿Cómo es la vida en un colegio en Palencia?
Es una mezcla de sensaciones. Yo vengo ahora de ahí. He tenido que ir un ratito esta tarde y había una sensación de vacío. Que dices, este edificio...
Sí, no, necesitas de menos, ¿no?
Echas en falta que hablen las piedras también.
Oye, perdón un segundo, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Hasta dónde llega la risa y el grito y el hablar de los niños? Sobre todo cuando llegas tú y encuentras ese vacío, ¿no? Acostumbrado al run-run, sí, bueno, ese, las carreras de pasillo.
La verdad que es vida, eso es, sí. Escucharlo. Y eso que nos empeñamos en la disciplina muchas veces. Hombre, hay que respetar al otro y demás, pero se echan falta cuando... Y ahora, final de curso, la verdad que es una mezcla de sensaciones, como algo que se acaba. Y luego, yo creo que como tenemos la mente armada como curso académico, entonces como que se van precipitando los años, los cursos.
Oye, Manolo,
no es año
cronológico. Cuando te dice un niño, don Pablo, buenas vacaciones, porque dirá don Pablo, un niño, ¿no? Pablo. ¿Todos te llaman Pablo?
Sí. Así antes... está el mundo, ha perdido el respeto,
excepto...
ya no existe el don.
En el anterior destino ya era algo cultural y el don no tenía, pero yo luché por quitarlo, creo que lo conseguí en algún...
Ni peinando canas ya te dicen don Pablo ni nada de eso.
No, hombre, por Dios.
Ni te tratan de usted.
No.
¿A dónde hemos llegado?
Por favor.
¿A dónde hemos llegado, madre mía?
No, eso está bien. Y todo eso... ¿Cómo se cocina en un aula cuando van a llegar las vacaciones? Me imagino que los niños estarán inquietos.
Sí.
Porque incluso regresará largo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se los entretiene, se los distrae?
No saben controlar el nerviosismo y entonces, bueno, como tú quieras empezar una clase, la verdad que te cuesta. Te cuesta porque enseguida se te van y ven el buen tiempo que hace y están expectantes por salir al recreo porque ahora ya... juegan, sudan y demás. Bueno,
me imagino que en primaria mantener el orden no será difícil, ¿no? Pero ¿qué te suele preguntar a algún niño así que sea atrevido, al margen de lo que estáis haciendo en clase, cuando llega a lo mejor un lunes, que está un fin de semana, y ha oído a su padre que le ha visto mala cara porque ha perdido el equipo de sus amores, o porque en casa con esto de la crisis ya no ocurre lo que ocurría antes? No sé, todas esas percepciones que un educador como tú ve en el niño, a lo mejor llega un niño y dice, Pablo... Oye, ¿y esto?
Hombre, esto hay que gestionarlo. Yo creo que...
¿Sí? Cuenta cómo se gestiona eso.
En cuanto tocas a un niño en la cabeza y le despeinas un poco así con un frotón...
Un gesto estos, cariñoso.
Yo creo que enseguida ya descubres cómo viene. Uh-huh. Y hay de todo. Menos mal, ¿no? Porque si algo se puede vanagloriar el sistema educativo es que es diverso.
Uh-huh.
Y eso se respeta. Ya las cuadrículas de antes ya no... No eran, las clases se dividían antes en buenos, malos y el montón del medio.
Ajá.
Ahora hay de todo, menos mal.
Oye, niños, niñas, convivencia, aunque sea en temprana edad, ¿cómo se gestiona eso?
Va, fenomenal.
Sí.
Yo creo que eso ya ha quedado diluido. Lo mismo que
son niños
a minorías en una misma clase, no pasa nada. O sea, y un niño en silla de ruedas, no pasa nada. Lo aceptan.
Ajá.
De nuevo. Oye, un niño síndrome de Down, que vamos, son un encanto y están en la clase y no pasa nada.
Oye, una cosa, son igual de niños, y lo entrecomillo, los niños y las niñas. ¿O hay algún matiz?
Hombre, yo creo que en las edades que tenemos nosotros no se aprecia mucho... A partir de quinto, cuando empieza la edad de la competitividad, ahí empiezan a florecer algunas historias, ¿sabes? Y luego
competitividad en qué, en conocimientos, signos externos, en me pongo esto, me pongo
sí,
lo otro.
Sí, bueno, por supuesto, ya en sexto pues explota.
Mira qué móvil tengo.
Hay unos, unos peinados y un movimiento de flequillo ahora que eso da gusto.
¿Ah, sí?
Verlos. Sí, sí, hombre.
Llevan una pinta.
Pero es un mundo muy, muy bonito, la verdad, es un mundo muy bonito.
Claro, nosotros, Manolo, cuando éramos niños íbamos todos iguales. Ya. No hacía falta uniforme, ¿no?
No, 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 no hacía falta, no, no tenías más.
Sí,
y la
sí.
muda, y la muda el domingo,
sí,
no
sí,
había
sí.
más.
Y el pantalón de pana con un tirante cruzado así de lado a lado, ¿no?
No
imágenes
había...
por ahí en blanco y negro.
De todas maneras, ahora los niños con los nuevos medios tecnológicos y con los juegos multimedia y tal, ya no habrá, ya no será como era en la época nuestra, que cogías el cacho pan y salías a la calle a no, jugar y todo eso ya se acabó, ¿eh?
Eso ya, vamos, el otro día, no sé si te lo comentaba contigo, iba yo al colegio por la mañana en la parada del autobús universitario, si había, no sé, 30, 40 personas, 28 estaban con el móvil. Bueno, digo, joder, se están perdiendo muchísimas cosas. Ya no solo en edad escolar, pues bueno, todavía igual lo puedes controlar un poco, ¿no?
Oye, que el se, tema está, de, se está rescatando la peonza, caramba.
Sí, 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 bueno. Pero lo mismo eso es el juego solo en las horas lectivas. Pero es que antes, cuando acababa el colegio, salías, llegabas a casa, dejabas eso y te ibas al barrio, o te ibas al salón, o te ibas al parque a jugar con la gente, bueno, tenías, o en el pueblo más, claro, en el pueblo seguías. Sin embargo, ahora yo creo que llegan y se meten en casa y con el ordenador y con lo otro y hacen unas diversiones más, más individualistas,
sí,
¿no?
Y ahora las peonzas son fluorescentes y encima tienen nombre
plástico,
de
un rejón de nada, ¿no?
King Rapid o King Explosive.
¿Sabéis
una cosa de estas?
¿Cómo se sujetaba, se pegaba en vuestro pueblo el rejón de la peonza cuando se salía?
El rejón de la peonza cuando se salía, ¿no?
Sí.
Se partía, ni idea.
¿No?
No.
Con excremento, con boñiga de caballo o de mula.
No, 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 no.
Y oye, mano de santo, ¿eh? Pegaba aquello que no se iba el rejón ni a tiros. Porque entonces el gran misterio, el gran encanto, el gran secreto era que cuando tirabas al corro de peonzas, ver si le partías por la mitad la peonza a otro. Ibas al herrero, te afilaba el rejón y todas esas cosas. Y mira cómo me la dejó Justino. Teníamos allí en el pueblo. Ibas allí y le había roto la peonza, casi iba llorando. Pero, en fin, no quiero ir a juegos infantiles, pero sí quiero hacerte una pregunta porque tienes un colegio muy singular, Pablo. ¿Te ha preguntado alguna vez a algún niño por qué se llama vuestro colegio Marqués de Santillana?
Sí que lo suelen preguntar. Lo que pasa es que ocurre con esto de los nombres, es tan utópico, porque nos han puesto los nombres, son unos nombres impuestos que te vienen así por así.
No, te lo digo a la hora de que tengas tú que contarles,
sí,
quién fue el Marqués de Santillana.
El Marqués de Santillana, ¿no? De hecho, la revista que se publica en el colegio se titula Decires, que es un comienzo del poema de Marqués de Santillana. Y sí que lo suelen preguntar alguna vez. Y ahora hemos hecho unos grafitis en
¿Y qué dicen?
Bueno, sí, como si les pone Reyes Católicos. Yo vengo del Reyes Católicos también. Y luego hay una cuestión que hemos hecho un graffiti con la silueta del Marqués de Santillana también, en el patio. Oye, por lo menos que le vayamos conociendo, a ver por qué se llama Marqués de Santillana.
Oh, está muy bien todas esas cosas. Descubrí además, mira, la historia a través del nombre de un colegio, ¿no? Tengo ganas, te voy a hacer una proposición. El año que viene hacemos un programa en tu colegio.
Perfecto. ¿Eh? Material humano para hablar.
Cogemos allí a niños, profesoras y tal. Oye, si quieres traer alguna compañera el día 16... te la traes, ¿eh?
Bueno,
vamos a tener a otras dos maestras,
sí, sí, sí,
comprometidas con la escuela pública, y hablaremos de la escuela. Y ahora sí me vais a perdonar, yo es que creo que el último programa vamos a dedicarle, nos queda un cuarto de hora y se lo vamos a dedicar al campo.
Uy.
Se lo vamos a dedicar al campo porque bueno, yo estos días, a pesar de mi alergia, que lo paso muy mal, voy al campo. El otro día estuve sentado ahí, según subís al monte, subís por el lado izquierdo, donde el caracol, y justamente donde empieza la curva hay un caminito que sale allí a... hay unos cuantos pinos, hay mucha vegetación, pero superas la vegetación y de repente aparecen unas vistas. Hay una flora tan variada, tan multicolor, tan maravillosa, que bueno, te puedes sentar allí tranquilamente. Ya no te digo si llevas un libro de los que recomiende Manuel o te llevas los cascos hoy escuchando un poco de Jax o cualquier cosa, que es estupendo. Pero sin embargo luego, pues te vas por campos Y Manuel, joder, con perdón, da pena, ¿eh?
Da pena.
Pues el otro día, perdonad que haga un impasse aquí entre paréntesis, porque asistí a una conferencia del nuevo premio de Medio Ambiente de Castilla y León, de Juan Andrés Soria, y el título de la conferencia era los Flora Palentina. Y entonces nos dio unos datos como muy anecdóticos e interesantísimos. Sabéis que tenemos algunas especies que se dan solo en el desierto del Sáhara.
¡Caramba!
Y otras especies por el norte de la provincia que se dan en el Ártico. Él dijo el nombre en latín, la nomenclatura en latín, y aparece la palabra Articus y demás, y las tenemos aquí. Luego hablaba de ciertas plantas que son muy medicinales y que las hemos tenido por aquí y que las comían nuestros abuelos y que son buenísimas para el colesterol. Y otras plantas, eso me pasó a mí, pero no recuerdo el nombre.
La lecitina de soja, dicen que sí, es eso.
No,
de arroz.
Esta la tenemos por aquí, no sé qué planta es, pero claro, nuestros abuelos las comían y no tenían colesterol. Y nosotros, pues para nosotros no nos gusta. Y luego la labor que hacen algunos hongos aquí en nuestros bosques.
Les voy a decir a los oyentes que este ruido que escuchan de fondo no es que hayamos hecho aquí una animación recreando el campo con el viento que suele soplar, ¿no? En ese es el lugar donde estaba hablando. Es que tenemos un ventilador porque aquí hace excesivo calor, ¿no? Sí. Y de vez en cuando, pues el ruido este se va acoplando. Pero en fin, está ahí un poco como música de fondo.
Sí.
Perdona, Pablo.
No, me ha venido a la mente cuando hablabas de la riqueza floral que tenemos. Y la verdad que estuvo la mar de interesante. Lo que es el desconocimiento. El tema de pinos, que son todos replantados, que antes no los teníamos. Y parece que en la zona de Saldaña alardeáis de pinos. Antes no teníais ninguno.
Antes no habías tú nacido cuando ya había pinos en Saldaña.
No había. El pino no es de allí. Di que el pino no es de allí.
Pino del Río es un pueblo al lado de Saldaña.
Sí, pero luego, ya no es Saldaña. Eso ya es Guardo. Eso es la Vega Guardo.
¿Cómo va a ser la Vega Guardo?
Anda, Pino del Río.
Bueno, ¿qué más da entre Guardo y Saldaña? A ver,
bueno,
por un par de kilómetros, por un par de kilómetros vamos aquí.
O sea, a mí no me dejan ser la capital del Cerrato y aquí te vamos a dejar que te adueñes de los pueblos de Guardo.
Una cosa es la capitalidad y otra cosa es lo que geográficamente.
Me siento maestro taurino en este momento. En cuanto os lanzo la capa, os tiráis ahí los dos.
No, claro, es que yo que ya tengo una edad, que paso de los 60, todas las tardes cuando eran niños, salimos de la escuela y decía, nos vamos a los pinos. Y mi madre decía, no vayas a los pinos, porque solías volver con el pantalón, si no roto, lleno de resina, ¿no? Porque jugábamos a los piratas y uno hacía de vigía en la cumbre.
Había
pinos, ¿no?
En el estudillo había un pinar que había lanzado a la entrada del pueblo, que pasaba el arroyo madre por él, y es donde nos íbamos a bañar.
Claro.
Pinar. Y ahora no queda nada, absolutamente nada, ¿verdad? Unos pinos inmensos, pinos...
Ni pinos ni arroyo, ¿no?
Y ahora está todas las laderas llenas de pinos, que tienen algunos 50 años y no tienen ni 2 metros de altura.
Y en aquel arroyo habría berros, seguro.
Sí, y hay berros todavía, hay berros. Gente que va por berros.
Y hablaba Manuel también de la bellota dulce, que...
La bellota.
Que
ah, sí, esa la he comido yo.
Como harina,
sí. Porque en la parte de Saldaña...
Y ahora restaurantes lo suelen poner como un manjar.
En la carretera de la Valdavia ya hay roble y encina, y hay variado, cambia un
Hombre,
poco...
Lo que está claro es que hay un librito que le he empezado a leer porque, bueno, es un trabajo que me he hecho, trabajo que me voy a dar este verano. Y hay un librito pequeñito que siempre me ha preocupado a mí de la naturaleza, que se titula así como Inteligencia y sensibilidad en las plantas vegetales. Y parte de la base de que cuando se hizo la escala, tú que eres maestro sabrás la escala de la evolución en la base siempre pusieron al mundo vegetal
y siempre, claro.
Y siempre el concepto de vegetal ha sido un concepto peyorativo.
Anda que el de animal.
Claro, pero el de animal ha sido ya cuando llegó el hombre.
Sí, sí.
El de animal es cuando ha llegado el hombre. Hasta
antes
que no ha llegado la punta de la pirámide, no. Y entonces ellos parten. Hay una historia preciosa y que entonces parten de una idea. Es decir, el vegetal es el ser vivo más inteligente del universo porque ha sido capaz de adaptarse y sobrevivir al medio. Y él parte de una idea: si desaparecen las plantas, en semana y media desaparecería el hombre.
Nos quiere llevar al debate de si desaparecen las abejas.
Si desaparece el hombre, las plantas volverían a recuperar todo el espacio que les hemos quitado. Entonces, y él hace por de pronto, fijaros qué facilidad de adaptación al medio tiene una planta. Por ejemplo, una gramínea que está en un brao, que viene la vaca, le pega un bocado y se regenera. Uh-huh. Imaginaros que nosotros tuviésemos esa capacidad de regeneración.
El ciclo.
Hablan de que las plantas tienen 17 sentidos, no 5, como nosotros. Tienen nuestros 5 sentidos y 12
menos,
más.
Algunos menos de 5.
Tiene.
No, digo nosotros.
Nosotros, bueno, nosotros sí. Y es un estudio interesantísimo. Y luego hay otro librito que ahora mismo, otro librito que es un poco más gordo, que son, digamos, los dos que van un poco sobre el mismo sentido, que es la planta a lo largo de la historia. En la cultura, en determinados espacios culturales.
Oye, pues
China,
en Papa Tedeli nos le cuentas.
Sí, sí.
Oye, hablando de contar, el otro día, no sé si lo escucharéis, pero me pareció una anécdota, esto de volviendo un poco cómo se adaptan los animales, en este caso los insectos, al medio. Una abeja reina llegó y se paró en el radiador de un coche, en plena calle, no sé qué ciudad o por
León,
y tuvieron que cortar la calle y todo, ¿no? Y bueno, aquello, detrás de la reina, pues llegaron todos los zánganos y demás familia, ¿no? Tuvieron que llamar a un apicultor y el apicultor evaluó y dice que yo creo que en torno a unas 40.000 abejas sí me habré llevado en cajas de cartón.
Sí.
O sea, eso...
Nuestros
abuelos levantan la cabeza y dicen, en un rededor de un coche una abeja... Tuvo que llevar miel también para traerlas, ¿no? Tuvo que ser espectacular aquello.
Es curioso, ¿no? Porque lo habréis visto en los pueblos de jóvenes, os sabéis cuando salen, se enjambran.
Sí.
Se enjambran las colmenas y tal. Y yo me acuerdo del pueblo, en toda la alero de un tejado, algunos se le metían en una casa.
Iban con
un coloño ahí, decíamos, con un coloño y un
humo.
Y un humo y el saco. Pues con el tema de las abejas que están desapareciendo, pero sin embargo este año, fíjate, un día en Astudillo, bueno, el día que estábamos celebrando la muestra de cine, al bajar de allí, un enjambre estaba colocado. Oye, también en el árbol, y tuvieron que llamar a la apicultora.
Una pregunta, que en mi pueblo nunca les hemos llamado abejas, ¿son lo mismo las avispas que las abejas?
No. La avispa hace avispero de un...
La avispa es la mala de la película.
Es la mala, ¿no?
Es capaz de comerse
una
colmena.
Pero es depredadora, ¿eh?
Sí, es capaz, ajá, de comerse una colmena en un momento. Como te pillen tres o cuatro avispas.
Sí, más, sí. Más a pulgón. Sí, que colmenas.
Unos reportajes de estos que atacan a las abejas.
Pero esa es la avispa china, esa que se ha metido y que están muy preocupados porque...
Si te pica una avispa, bueno, madre mía.
La avispa no pica, la avispa muerde.
Muerde, pues, ya,
muerde.
Menuda mordida.
La abeja pica y muere porque deja el aguijón, ¿no?
La abeja muerde.
Qué curso todo esto. Aquí hay mucho, yo he visto mucho por la zona esa de Torquemada y Villamediana, mucha colmena. No sé si sería una zona esa del Cerrato, por el tipo de floración de tu pueblo también hay.
Bueno, en la zona de
Astudillo.
Sí. En Astudillo sí, hay varias colmenas, incluso la que más hay, el que conozco yo, la apicultora así más grande, es de Valdespina. Lo que pasa es que a la vez aconseja,
bueno, eso está al lado de Villamediana,
las colmenas, ¿no? De Astudillo, de Villa Jimena, de
todo el entorno ese.
Hay algunas personas jóvenes están poniendo colmenas.
Lo que pasa es que con el tema de la berroa, con el tema de no se sabe qué, pues van desapareciendo. Y hay veces que las colmenas han desaparecido, las encuentran muertas,
yeah.
Ha habido problemas de...
Oye, los insecticidas en los campos también.
Bueno, la última noticia que escuché, que es preciosa, me parece una cosa preciosa. Ya sabéis que utilizan unos derivados, sobre todo la empresa esta Bayer, utiliza unos derivados de la nicotina, que se llaman los productos nicotinoides, que de la nicotina, que utilizan unos productos que para, sobre todo para la desinfección de semillas, sobre todo girasoles, maíces, trigo, y entonces ese trigo, se trata la semilla, antes de sembrar se trata la semilla con esos productos, y durante todo el ciclo la planta está inmune a los ataques de insectos. Ajá. El problema es que es uno de lo último que he leído de un estudio en Francia, era que siempre se decía, llevaban muchos años luchando los apicultores franceses contra este tratamiento, porque decían que las abejas en el girasol morían. Y lo que el nuevo estudio que salía no es que el producto mate las abejas, sino que las abejas se hacen adictas a la flor porque tiene nicotina.
Ah, amigo.
Se hacen adictas y entonces ya no vuelven. ya no vuelven a la colmena.
Se quedan en la planta.
Se quedan en la planta hasta que mueren.
Lo que había oído era eso, que
ese es, girasol, es el último estudio.
Que los campos de girasol, que tenían un producto de los que echaban, no sé qué, que los hacíamos.
Eran de semilla, era la semilla porque salía por eso. Porque luego normalmente los tratamientos en flor nunca se hacen. En los cultivos la flor no, porque te puedes cargar la flor y te cargas la producción. Los tratamientos de insecticidas o se hacen en prefloración o se hacen en postfloración, pero nunca en floración.
Quedan 6 minutos, cuéntanos un poco cómo están nuestros campos. A ver, el cereal.
Vamos a ver, el cereal en zonas de campo con muy poca perspectiva, ya hablan de, bueno,
pues, ¿a qué llamas poca perspectiva?
Pues de coger 1000 kilos, es decir, una,
¿sí?
Sí, 1000 kilos, tan malo, sí.
Caramba.
Y algunas zonas, no creo que habrá zonas que se quedarán sin cosechar, ¿eh? Y encima esta semana de calor, más. La zona del Cerrato, pues ya empiezan los lamentos, porque ha estado, se siembra un poquito más tarde que en campos, terreno más frío, más húmedo y aguanta mejor la sequía, pero se está yendo. La cebada parece que va a morir bien, la cebada temprana parece que se... Pero con el trigo hay mucho miedo de que si todo, durante toda la semana llegue este calor, pues se quede a medio grano, se aguste y no llegue ni a granar. Y luego la única zona pues es el norte y la Vega de Saldaña.
Uh-huh.
De Saldaña,
pero ahí cereal hay poco, ¿no?
El regadío,
habrá más maíz.
Todo lo que hay está espectacular,
¿sí?
Está muy bueno, sobre todo los trigos. Y luego en las zonas de arriba, las zonas que llaman centeneras, pues tienen un buen año, pero claro, los buenos años ahí no hay. Y en lo que es en Castilla, pues hay zonas ya perdidas. O sea, va a ser en general un año, si no catastrófico, un año bastante.
Eso bueno. Conllevará el que Siro, que tenía un proyecto interesante que nos contaste de,
sí,
de abastecerse de, sí, cereal de aquí de la tierra, pues tendrá,
pues,
un poco que este año aplazarlo, desistir, ¿no?
Este año tendrá que aplazarlo, porque cuando el grano se queda a medio grano, por decirlo así, es decir, cuando no hay grana, pues no va a servir para harinas de calidad ni para pan, se tendrá que dedicar pues a pienso.
No solo es la cantidad, no, Manuel, que también es la calidad.
La calidad, claro,
claro.
Es que la calidad baja, así no, uh-huh, grana perfecto. Es una pena porque estaba muy bien previsto, pero date cuenta, en mayo en mi pueblo han caído 7,5 litros, ha habido 3 días de heladas, que esas se notan a la larga, ha habido 3 días que ha helado. Entonces, a aquellos cultivos que les haya pillado cerniendo y tal, pues les ha hecho daño. Los ciclos se van acortando de una manera impresionante. Yo este fin de semana que estaba ahí dándole a la viña, limpiándola un poco.
¿Qué tal tus viñedos?
Pues está, ahora mismo está casi con 15-20 días de adelanto.
¿Ah, sí?
O sea, que este año lo mismo, para septiembre se vendimia.
Vendimiamos para San Antolín.
La uva, me imagino, pues no te diría yo, ¿eh?
¿Ah, sí? En lugar de para el Cristo,
hombre,
para
yo...
San Antolín.
Un año de sequía que fue el 2003, vendimiamos el día 16 de septiembre.
¿No vendimies
septiembre
para el Pilar o así?
Pilar,
normalmente,
sí,
¿no?
Normalmente el Pilar.
Se adelanta un
Pero el 2003, que se pacificaba la uva, que es lo que puede pasar este año, porque no hay humedad de invierno. Y pues sí, el día 16 de septiembre. Y luego está la tierra, como decían antes, está que se tira la tierra. Según la mira, se tira.
¿Ah, sí?
Ardiendo.
¿Eso qué significa?
Y ya, pues que está la tierra seca, seca.
Seca.
Yo,
además, como hay mucho cascajo en el viñedo, ¿no?
El fin de semana alumbrando, porque esperaba que lloviese para que me costase menos, para ir a matar las hierbas alrededor de la
cepa. ¿No tenéis en riego por goteo en el viñedo?
No.
¿No?
La viña no admite el
agua. No admite eso.
Y si le riegas, mal.
Ajá.
Por ejemplo, en La Rioja sé que los años de sequía, antes, este mes, sería el 15 o el de junio y tal, es el único, al fin, para poder regar. O sea, como si hubiese sido de invierno. Si viene una, porque la viña ahora, la temperatura que hace la viña es maravillosa para la viña. Si tuviese reserva de invierno.
Era
de agua.
Curioso, el otro día en la romería esta de Garón en Antigüedad, hay una fuente ahí que suele dar agua, pero además un agua buenísimo y suele durar todo el año. Pues desde abril no está soltando absolutamente nada.
Me imagino que los acuíferos y la gente esta que riega de pozos y cosas de esas lo pasarán mal.
En fin.
No sé si se ganará. Es una pena porque el año ha estado muy bien planteado, pero...
Oye, arriba los corazones, que al final igual se arregla. Nos quedan 40 segundos, Manolo, y siento dejarlo del campo porque sabes que me entusiasma. Pero me estaba mirando mal Pablo toda la tarde. Yo estaba aquí, boom, boom, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No le hemos dado la enhorabuena por esa Copa del Rey que va a Bilbao, ni le estamos dando ánimos para el sábado contra la Juve, ni nada de eso. No, no, no quiero traer el tema del himno porque eso nos daría para otro programa.
Tú ya sabes que soy muy madridista y soy de Morata y lógicamente me voy con Morata a muerte. Sí,
no, yo es que me caen muy bien los italianos, me caen.
Y además me fastidia.
Y las italianas me caen estupendamente.
Además es que
ser amigos para esto.
Me fastidia porque esto solo tienen por un jugador, le salva siempre. Un jugador. Los otros 10.
Oye, qué bueno que
y
es.
Y lo de que hizo el otro en el minuto 89, el brasileño pequeñito y que Neymar, me parece de una falta de ética, de educación. Fuera, lo haga fuera, quien lo haga. Pues
no les
lo haga quien lo haga.
No les preguntes a los de Eibar lo que vieron que hicieron con Coruña. En fin, compañeros, que ha sido un placer.
Igualmente. Bueno, que gane el mejor y que sea la Juventus.
Oye, muchísimas gracias a los dos por estos ratos tan agradables que hemos tenido durante todo este curso aquí en Radio Colores, en este de miércoles a miércoles. Hoy ha sido un programa diferente. Nos hemos desahogado un tanto y ustedes nos van a perdonar. Es el último día de curso. ¿Para qué traer cosas más o menos agradables? Hemos hablado como hablarían ustedes tomándose una cerveza tranquilamente hoy en cualquier terraza de las muy concurridas que estarán las de nuestra ciudad. Me estoy imaginando ya la Plaza Mayor y cualquier bar de la periferia, que hoy día da gusto, que es donde está la gente joven y los niños. Se les oye el bullicio, ese sonido que nos decía Pablo antes de su colegio, que ya lo empieza a echar de menos y todavía no ha terminado el curso. Y Manuel, con tus viñedos, que esperamos verlos lucidos.
Estáis
y lúcidos.
Mira, tal que me decías lo de la terraza, donde realmente se pasa bien en verano es en una bodega, ¿eh?
Y en invierno.
Estáis invitados.
Y en primavera.
No hacéis nada más que mandar un WhatsApp de estas cosas que se mandan modernas.
Pablo,
vino,
tomamos nota, ¿eh?
Vino y pan que seguro que vais a tener en el nada más que.
Bueno, algo más.
Lo que noto es un salto importante porque alardea de buen vino y demás. Y el otro día en la cena del club de lectura lo que nos llevó, pues no sé. Si hay plaga de topillos, igual valía como.
No, no, yo estuve una vez que recordé los dos en una cena que compartimos con Andrés Newman, inolvidable, el escritor argentino. Y cierto es que el vino que llevó era espectacular, ¿eh?
Este año de segunda.
Cuando
de
comenzó segunda la cena, aquello parecía las bodas de Caná.
Y que no, eso porque no aprenden nada.
No aprenden.
No, bueno, consigo que aprendan nada.
Bueno, pues nada, habrá que llevarlos a un curso de sumiller.
Algo de eso.
En fin, compañeros, buen verano, de verdad.
Igualmente.
Suerte el sábado contra la Juve. Manuel, nos vemos.
Nos vemos.
Todos estos días por aquí, por Palencia. Y si no, te mandamos un WhatsApp, como tú dices. Y nos presentamos un día en Astudillo allí al frescor de tu bodega.
Será un placer.
A todos y todas ustedes, señoras y señores oyentes. Un placer, de verdad, es el estar con todos ustedes. Nos soporten ahí durante estos 60 minutos de los miércoles. Disfruten, tengan buen verano, buenas vacaciones. Sean felices, sonrían, olviden las penas por un tiempo. Y a vivir, que es lo importante. Fue un placer estar con todos ustedes. No se olviden, sigan con nosotros en el 107.7 de FM o en radiocolores.es a través de internet. Si están ustedes dándose una vuelta por las páginas web, bueno, oigan, pues sí, Radio Colores, se detengan un momento y tienen una programación variadísima y escucharán, nos escucharán. Y también nuestra música, que les dejamos. Buenas tardes, disfruten.